El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Conocimiento universal, la divina gnosis. Cuando una persona logra ir desarrollando esa conciencia, logra ir penetrando dentro de esos niveles conscientivos, va aflorando en él ese conocimiento universal. Desde luego, primero que todo, hay que hacer un estudio muy detallado en lo que es nuestra personalidad humana, debido a que la personalidad humana está formada por todos los conocimientos adquiridos a través de nuestros cinco sentidos. Esos conocimientos, en un momento dado, pues pueden entrar en aspecto conflictivo con aquellos conocimientos que viene de la parte interior. Para lograr ese autoconocimiento, entonces, hay que comenzar a trabajar en una forma muy intensa sobre todos aquellos conocimientos que conforman nuestra personalidad humana, extraer los valores conscientivos que hay en ella, para que así de esa manera pueda irse expresando el conocimiento interior, que solo se puede expresar a través de nuestra conciencia o nuestra esencia.
Así es. Quisiéramos también, en este espacio que tenemos, preguntarte cómo podemos nosotros aplicar algunas herramientas, algunas prácticas para poder llegar a ese autoconocimiento.
Bien, dentro de lo que es la psicología gnóstica, pues encontramos unas didácticas muy precisas que, si nosotros logramos en primer lugar comprenderlas y establecer una disciplina con ellas, pues vamos logrando hacernos o lograr ese autoconocimiento. Lo primero que tenemos que comprender nosotros es que hay una serie de entidades o elementos psicológicos, que es el ego, el yo psicológico, que son elementos que interfieren la libre expresión de nuestra conciencia. Por lo tanto, ese primer paso que hay que realizar es hacernos pasivos para el ego, para esos elementos que están dentro de cada uno de nosotros y que en un momento dado lo podemos determinar como personas que están dentro de nosotros. El ego, él tiene la capacidad de pensar, sentir y de actuar, porque justamente él se apodera de nuestro centro pensante, de nuestro centro emocional, de nuestro centro motor. Por eso se dice que el yo psicológico piensa, siente y actúa, se apodera de estos cerebros, e igualmente interfiere en la expresión que viene de la parte interior, de esa conciencia que tiene esa sabiduría, ese conocimiento universal, porque él invade esos canales, invade esos centros, como el intelectual superior y el emocional superior, a través de los cuales expresa esa conciencia superior para nosotros poder adquirir el autoconocimiento.
Así es, así es. Quisiéramos también, pues, para ir profundizando en este tema tan interesante del autoconocimiento y de la conciencia, ¿cuál es el motivo para para que nuestros amigos que nos están escuchando, simpatizantes, vayan profundizando en eso también. ¿Cuál es el motivo de que nuestra conciencia se encuentra en ese estado de esclavitud ante el ego o agregado, como ahorita nos mencionan?
Sí, hay que comprender, vuelvo y digo, que dentro de cada uno de nosotros, en el que conocemos nuestro país psicológico, en ese campo en el que está nuestra psique, ha sido invadida por todos aquellos elementos psicológicos que se han formado a través de las diferentes existencias que hemos tenido, comprendiendo de una forma muy simple que toda impresión, que toda información que recibimos a través de nuestros cinco sentidos, que al llegar a la mente se convierte en impresiones, ellos capturan determinados porcentajes de conciencia y entonces queda atrapada la conciencia dentro de sus formas mentales. Y aparte de ello, pues hay otras energías que constituyen a este elemento egoico que hacen entonces que nosotros quedemos bajo una fuerza hipnótica que tiene. Y entonces de esa manera nuestra conciencia queda atrapada, queda desplazada dentro de lo que son las funciones propias de ella en cada uno de nosotros.
Así es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder percatarnos de esa esclavitud que tiene el agregado entre nosotros? Si bien es cierto, nosotros nos damos cuenta que en el diario vivir tenemos reacciones, impulsos, aspectos pues negativos que se asocian con esos pecados capitales que se habla en algunas formas religiosas, pero es muy cierto que muchas personas o nosotros mismos a veces no alcanzamos a captar esos aspectos negativos. ¿Qué podemos hacer para poder lograr alcanzar a captar esos aspectos negativos, Daniel?
Sí, hay que comprender y aceptar de que inclusive la misma esencia o conciencia, ella está dotada de unas facultades, igualmente de unos sentidos de perfección psicológica, los cuales están adormecidos, están atrofiados, y necesitamos en primer lugar pues, aceptar que existen esa serie de sentidos de percepción psicológica para poder descubrir las razones del por qué estamos en esas condiciones, manejados, dominados por esos elementos de odio. Entonces, comprendiendo de que hay un 3% de conciencia, de esencia, que no está atrapada en forma directa del ego, pero que lamentablemente ha sido desplazada por las manifestaciones que él tiene en nuestro cinco cilindros de la máquina humana, centros, cerebro. Y entonces lo primero que hay que hacer es, después de aceptar que existen esas posibilidades que están latentes en la misma esencia, en la misma conciencia, pues comenzar a tener unas disciplinas dentro de unas didácticas como la clave sol. La clave sol está dada justamente para recobrar ese porcentaje de conciencia que está libre del ego y a través de ella entonces comenzar a hacer un trabajo de descubrimiento de esos elementos egoicos y que una vez descubierto, pues llegar a comprenderlo para luego sean eliminados de nuestra psique y de esta manera comenzar el proceso de liberación de nuestra propia conciencia y ese sentido se van desarrollando. Ese sentido de la autoobservación psicológica puede ser básico y fundamental, pues acá en los estudios gnósticos, talleres que se realizan, pues se enseña cómo desarrollar ese sentido de la autoobservación psicológica, porque realmente lo necesitamos, pero como digo, lamentablemente está atrofiado porque nunca lo hemos utilizado.
Sí, así es. También quisiéramos que ahorita nos ampliaran o nos hicieran saber qué es la clave sol. La clave sol ahorita la mencionabas, pero quisiéramos que aquellos radioescuchas que están en sus casas, en sus automóviles, en sus trabajos y demás, pues sepan qué es la clave sol para que puedan descubrir esto que estamos hablando del ego, del agregado.
Sí, La clave sol es una síntesis en la cual tenemos que ver el sujeto. El sujeto en esta clave es la persona. En este caso, pues, en el caso mío, pues, Daniel es el sujeto. Ese sujeto, pues, hay que observarlo, ¿verdad? Hay que mirarnos muy detenidamente, con atención dirigida, y reconocer a esa persona en sí misma, ¿verdad? O sea, tomar posesión de sí mismo. Y luego ya nos reconocemos como tal, como sujeto, como esta persona. Entonces damos un segundo paso de saber qué está haciendo esa persona. Pues, es el objetivo, el objeto, objetivo que esa persona está realizando. Y de esa manera entonces estamos viendo sujeto, objeto. Y luego tenemos que ver en qué escenario está manifestando el sujeto, esa persona. Entonces es dividir la atención en tres partes: en la persona, en lo que está haciendo y también en el lugar en el cual está realizando una actividad. Eso le permite entonces hacerse consciente de sí mismo como persona, consciente de lo que está haciendo y consciente del lugar donde se encuentra. Eso le permite entonces ir logrando poner en actividad esa conciencia que está libre del ego, y de esta manera entonces va entrando en un proceso que se llama el despertar.
Así es. Tenemos preguntas en nuestro chat de nuestra página de Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Son muy variadas las preguntas. Hay saludos de Hermosillo y de diferentes partes del país. Pero bueno, vamos a una pregunta que nos están haciendo. JH dice: ¿qué relación tiene el ego con las enfermedades psíquicas? No sé si esta respuesta se puede dar.
Sí, la relación es que el ego, el yo psicológico, como entidad viviente que está dentro de nosotros, él genera unas desarmonías, unos desequilibrios en los funcionalismos propios de nuestro organismo, nuestro sistema. Al generar una alteración, una desarmonía, un desequilibrio, hace que nuestros órganos, nuestras partes sensibles, etcétera, ellos se alteran, genera esas perturbaciones y en el fondo van generando enfermedades en cada uno de los órganos que se ven afectados por la acción del elemento. Por ejemplo, una persona que se deja llevar de una explosión de ira, esa actitud de inmediato repercute en nuestro hígado, ¿verdad? Repercute en nuestro torrente sanguíneo. Por eso la persona que se deja llevar de la ira, una explosión de ira, la sangre le siente que le va a salir de las venas, inclusive toma ese color rojo. Es porque la sangre fluye hacia la parte exterior, hacia la parte periférica, perdón, del cuerpo. Entonces hay un desequilibrio en ese sistema sanguíneo que afecta, en este caso, el hígado, afecta muchos otros órganos que entran en un estado de desequilibrio. Y entonces viene a ser causa de algunas enfermedades, como por ejemplo la gastritis, que en última instancia termina en una úlcera.
Así es. Tenemos otra pregunta. Nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia de la mente, de la psiquis y de las emociones? ¿Cómo podemos distinguirlas?
Bien, hay que, en nuestros estudios gnósticos, aspecto científico, se tiene entendido de que nosotros estamos conformados por unos cuerpos, que están en las diferentes dimensiones. Que tenemos que aceptar entonces las diferentes dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Y en cada una de esas dimensiones de la naturaleza, pues tenemos un vehículo de expresión, de manifestación. Así que en la quinta dimensión, en la parte superior de la quinta dimensión, tenemos un vehículo que se llama cuerpo mental. Entonces, la mente es un cuerpo de expresión de manifestación en la quinta dimensión. Tiene su propia ley, su propia energía, su propia vibración. Al hablar de la parte emocional, ya entonces nos estamos trasladando nosotros a la parte del cuerpo físico. Entonces, en nuestro cuerpo físico encontramos los cerebros, tres cerebros básicos, que son el cerebro pensante, el cerebro emocional y el cerebro motor. Entonces, esa era la diferencia, que la parte emocional es un cerebro, igualmente que lo es el intelecto, igualmente que lo es el movimiento. Pero todo está debidamente integrado, es decir, todas las manifestaciones mentales, ellas repercuten, ya sea en el cerebro pensante, en el emocional, el intuitivo, emocional, motor, sexual, pero todas esas manifestaciones provienen de allá, de ese primer espacio donde se expresa el ego, que es la mente.
Sí, así es. Es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, porque la verdad que el estudio de sí mismo, el autoconocimiento, que es con lo que iniciamos a dialogar ahorita, consideramos que es demasiado amplio o muy amplio, y que de pronto uno espera estar leyendo libros y libros y demás, pero en realidad no ese es el camino, sino que se trata de ir por otro lado, por otra parte, que es, en vez de estar buscando afuera, es hacia adentro. Quisiéramos, Daniel, que ya, bueno, tenemos 10 minutos todavía, hay que aprovechar, quisiéramos que nos dijeras cuál es el propósito del autoconocimiento.
El propósito del autoconocimiento es que nosotros permitamos que esa parte interior, nuestro propio ser, pueda dirigir nuestros pensamientos, sentimientos y acciones acordes con esa sapiencia, con esa sabiduría, con esa inteligencia que él tiene, y no dejarnos dirigir los eventos de nuestra vida por una personalidad llena de una cantidad de errores, conocimientos, que en el fondo no son la verdad, simplemente son teorías, creencias, dogmas, fanatismos, que son lo que conforman esa personalidad humana. Entonces el objetivo es lograr integrarnos, esa integración con esa parte superior nuestra, de nuestro ser, y que él entonces nos pueda guiar y dirigir a través de ese conocimiento interior.
Sí, así es. Tenemos también, pues rápido, un saludo de Manzanillo, Colima, para todo el personal de Hermosillo. Daniel Castillo, queremos también preguntarte, es decir, hay diferentes aspectos que ahorita nos has mencionado, como la clave sol, como la autoobservación, y ahorita mencionabas algo sumamente importante que nosotros como estudiantes gnósticos se nos enseña, y estamos descubriendo esa área también, que es la personalidad humana. Quisiéramos que nos hablaras de este aspecto, de esta personalidad humana, y por qué hay que estudiarla. ¿Por qué hay que quitarnos ese aspecto que para mucha gente es algo pues que están fortaleciendo, pero que en los estudios gnósticos se nos dice, y nosotros luchamos para ir quitando esos aspectos de la falsa personalidad que no nos sirven?
Sí, lo es importante el estudio sobre la personalidad humana, porque justamente es a través de ella como nosotros logramos comunicarnos, con relacionarnos con nuestros semejantes y con el medio en el cual nos desenvolvemos. Entonces fue un papel importante el estudio, conocerlo más a fondo. Sin temor a equivocarnos, nos damos cuenta de que, como ella en sí, la personalidad está formada por todos los conocimientos adquiridos a través de los cinco sentidos sensoriales, es decir, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Pero todo ese cúmulo de conocimientos que uno adquiere no son en realidad esa verdad trascendental, porque lo que estamos viendo en su mayoría son efectos de un mundo sensorial, de un mundo sensual, de un mundo físico. Como hablábamos anteriormente, pues el hombre, el ser humano, es séquito en su constitución interna. Entonces, realmente el mundo físico es el mundo fenomenal, el mundo de fenómenos, pero que detrás de ese fenómeno, más allá en este mundo causal, ese mundo de sexta dimensión, allí encontramos las causas, el origen de todo lo que se expresa y manifiesta en el mundo físico. Entonces, por lo regular siempre está uno dejando orientar por teorías, por hipótesis, cosas que no han sido verificadas, no han sido comprobadas por la misma persona para que se convierta en un conocimiento objetivo. Podemos decir entonces que la personalidad en sí está conformada en un conocimiento subjetivo, y ese conocimiento subjetivo pues no nos lleva a ninguna parte realmente. Entonces necesitamos hacer un estudio muy preciso sobre aquello y adquirir el autoconocimiento, que es aquello que la persona recibe de esa parte interior como resultado de la experiencia, de la vivencia que él puede ir teniendo a través de lo que se llama la conciencia o la esencia.
Sí, así es. Tenemos otra pregunta de nuestro público. Nos preguntan dónde se encuentra el país psicológico, si tiene algún lugar especial en el cuerpo.
Sí, hay que también analizar dentro de este autoconocimiento, es percibir de que en nuestro cuerpo físico circulan en forma específica 7 tipos de energía.
Sí.
De la energía muscular, aquella que nos permite movernos, ¿verdad? Luego tenemos la energía vital, la vida misma. Después de ello tenemos la energía de la psique. Esa energía de la psique pues, la vamos a encontrar en la parte astral, en la quinta dimensión. Más allá de esa energía de la psique, encontramos nosotros la energía mental. Luego nos encontraremos con la energía de la voluntad y la energía de la conciencia y por último la energía del espíritu. Entonces, la ubicación que tiene la energía de la psiquis es en el mundo astral, en la parte astral. En ese espacio, en esa dimensión, es que se mueve, expresa, vibra esa energía psíquica. Cuando hablamos de energía de la psiquis, estamos hablando de la energía de la esencia o conciencia, voluntad, que es la que se desprende desde ese mundo causal. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir teniendo ese encuentro con esta parte interior. Por eso es que para estudiar el ego necesitamos desarrollar sentidos que nos permitan percibir el mundo psicológico, el mundo interior. Porque el ego no pertenece, no está aquí en la tercera dimensión como tal. Su forma es molecular, es mental, y tiene las expresiones en el mundo psicológico. Por eso necesitamos desarrollar sentidos de percepción psicológica como la autoobservación.
Sí, así es, la autoobservación entonces nos permite ir entrando o profundizando para llegar a ese país psicológico que ahorita nos preguntan en las redes sociales por el Facebook. También quisiéramos, ahorita tenemos un poco de espacio de tiempo todavía, unos minutitos, preguntar en este espacio, en este momento, si nos puedes hablar un poco del subconsciente, de ese aspecto que como seres humanos se nos dice que tenemos, se nos habla en las escuelas, universidades, bachilleratos, de esa área en las diferentes clases de psicología, por ejemplo, de filosofía en algunas, y nos hablan del inconsciente, del subconsciente. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas áreas de la conciencia?
Sí, nosotros en la psicología gnóstica igualmente se habla y se estudia todo aquello. Miremos a nivel de la mente, la podemos retomar, allí tenemos dos áreas bien definidas, que es la parte consciente, que es la que se relaciona con todas aquellas actividades voluntarias que nosotros realizamos. Justamente está relacionada también con la parte del cerebro. Pero también hay una parte que es el subconsciente, que es un área y está relacionada con el cerebelo, que es la que está relacionada con todos aquellos actividades involuntarias, reflejas. Entonces, en ese subconsciente encontramos todo aquello que nosotros percibimos, ¿verdad? Pero que no lo podemos retomar en forma directa porque la conciencia está atrapada dentro de esas diferentes formas egoicas. Pero el subconsciente lo forma en realidad todas aquellas impresiones no transformadas que muchas de ellas se han convertido en nuevos yoes. Eso es lo que se llama el subconsciente, es decir, que no tenemos lucidez, no tenemos dominio, no tenemos claridad en esa región donde está almacenado todo ese cúmulo de informaciones, de impresiones, que vuelvo y digo, muchas de ellas se han convertido, se convierten en nuevos yoes. Dentro de ese subconsciente, entonces, las áreas más oscuras, las más profundas, entonces ya tendríamos el inconsciente, y luego lo más oscuro, lo más profundo de esa región, entonces se le llama el infraconsciente. Es lo que nosotros en un momento dado ni siquiera sospechamos lo que allí hay, qué elementos de elementos se encuentran en esos lugares. Porque allí está ausente la luz, que la luz es un elemento fundamental de la conciencia, pero que el ego en sí le ha impedido que llegue esa luz hasta ella, y entonces se forman esas áreas subconsciente, inconsciente e intraconsciente. Esos niveles se miden por la densidad de las tinieblas en sí, es decir, que no hay percepción de parte de la conciencia.
Sí, entonces es una necesidad llevar luz o tener luz para poder darnos cuenta de que existen esas áreas para ser consciente, el inconsciente, suponemos. Y me surge en este momento una pregunta. Entiendo que hay, digamos, el consciente se encuentra ubicado en el cerebro, el inconsciente en el cerebelo, y así hay algunos otros aspectos de nuestra anatomía interna que tengan que ver con algunas partes del cuerpo.
Sí, hemos hecho una relación dentro de lo que son las funciones nuestras. Entonces tenemos funciones que están relacionadas con el cerebelo, están relacionadas con el cerebro, y que en esas regiones del subconsciente hay una serie de actividades, pero que nosotros no las percibimos. El hecho de nosotros, se habla mucho de estar dormidos, a pesar de que estemos activos en nuestro cuerpo físico, es justamente porque de esa área del subconsciente emite una serie de imágenes sonoras y fotográficas, una serie de expresiones que entonces invaden la parte consciente. Y entonces nosotros aquí, a pesar de que tengamos los ojos abiertos, estemos activos, no podemos tomar decisiones objetivas y conscientes, porque desde el mismo subconsciente viene la invasión de todos aquellos elementos que quieren manifestarse y manejar, dirigir nuestro cerebro, nuestro centro.
Sí, así es. Tenemos ya el tiempo encima. Desgraciadamente el enemigo en este tipo de programas y en este tipo de temas es el tiempo. Tenemos ya las 10 de la noche. Quisiéramos que en unos minutitos, Daniel Castillo, te despidas y que nos des un mensaje especial a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
Bien, muchas gracias. Muy amable por darme la oportunidad de poder dirigirnos a todos aquellos que tienen esas inquietudes, esos anhelos de tener un conocimiento que les permita superar todas aquellas dificultades, todo aquello que se llama problemas o conflictos en la vida. Les queremos decir que nosotros necesitamos vivenciar, experimentar, pasar más allá de una creencia, pasar más allá de aceptar las cosas así porque sí, convertirnos en verdaderos investigadores. Para ello les recomiendo que se interesen realmente en el despertar, en liberar la esencia, la conciencia, y que a través de la técnica científica de la meditación puedan convertirse en unos grandes investigadores de su propio mundo interior, que es lo más importante. La vida nuestra se desenvuelve en dos áreas muy claras, precisas. fábricas o mundos, podríamos llamar, que es el mundo exterior o mundo de eventos, agradables o desagradables, pero también nos desenvolvemos dentro de un mundo interior que es de estado psicológico. Lo más trascendental, lo más importante es conocer, descubrir nuestro propio mundo interior, y eso no se logra sino a través de una conciencia que está despierta y que a través de las facultades que ella tiene, que se van desarrollando a medida que nosotros vayamos avanzando en este trabajo de estudio gnóstico, guiarnos a nosotros a sí mismos, pues entonces vamos logrando vivenciar, experimentar, comprobar las cosas con nuestros propios medios, y eso nos va dando esa fuerza, esa fe consciente que tanto necesitamos nosotros para salirnos de este mundo de tinieblas en el cual andamos. Muchas gracias por su posibilidad que nos brindan para dirigirnos, y muchos éxitos con sus anhelos espirituales. Hasta pronto.
Sí, muchas gracias, Daniel Castillo. Te agradecemos infinitamente el espacio que nos has proporcionado, tu tiempo, tu conocimiento que lo compartes, y la verdad que estamos pues muy contentos, muy alegres. A nombre de Radio Cultura Gnóstica Sensontle de Tecnotrónica México, te damos las gracias. Ojalá que más adelante podamos enlazarnos nuevamente, podamos compartir, y ya con más tiempo, para que de esta manera podamos ampliar más y que nuestros amigos radioescuchas puedan recibir esta extraordinaria y maravillosa enseñanza que es la gnosis. Queremos mandar un saludo a Miriam Martínez de Argentina, que nos está escuchando, y me están mandando un mensaje, sí, Daniel Castillo, que tenemos un poquito más de tiempo. Me está diciendo el coordinador de Jimmy, en este caso, que si tenemos 5 minutitos más para poder dialogar, y si estamos, si hay el tiempo allá también contigo, Daniel, adelante. No sé si...
Sí, claro, cómo no, claro, estamos aquí, como siempre, como misioneros, que somos de esta doctrina tan extraordinaria, maravillosa, que siempre lo primero para nosotros es poder compartir este conocimiento con la humanidad, con todos aquellos que anhelan un cambio, una transformación en su propia existencia, en su propia vida.
Claro. Queremos, entonces, pues, continuemos con el tema, que la verdad está muy interesante. Estábamos hablando de, ahorita mencionabas sobre el mundo exterior o el mundo interior, y quisiéramos que nos hablaras cómo ir descubriendo con esa luz que nos mencionas el mundo interior, que de pronto ya se ha hablado algo, pero vamos a ampliar un poco de eso.
Sí, podemos ver el mundo exterior, lo percibimos a través de 5 sentidos. Y lo que percibimos de ese mundo exterior lo llamamos nosotros sensaciones, o una información sensorial que queda grabada en la mente como impresiones. Entonces lo real que hay, que existe para nosotros, son las impresiones. Eso es lo que es real para nosotros, que queda ahí establecido en nuestra mente. Esas impresiones, todas ellas, generan una serie de, o impulsa, en este caso podemos hablar ya en el campo de la psicología, sobre aspectos egoicos, esas impresiones no transformadas se convierten en una fuerza impulsora de esos elementos egoicos. Entonces, esas impresiones, esa energía, es lo que hace entonces que nosotros se presenten una serie de reacciones en los diferentes cerebros, los centros, pensante, motriz, emocional, instintivo, sexual, justamente por eso. Entonces, vemos que lo más importante para nosotros es ese mundo interior, ese mundo de estado psicológico. Dicho sea de paso, de que la mayoría de las formas de actuar, de pensar y de sentir una persona están dadas por esos estados psicológicos, que, vuelvo y digo, generan o están generando en nuestro mundo interior o mundo de estado psicológico, y que es allí donde tenemos que centralizar nuestro trabajo para lograr un cambio radical, porque tenemos que ir a las causas, al origen de lo que está produciendo esos estados psicológicos. Yo digo, justamente está dado por ese sinnúmero de impresiones que son acumuladas y que se convierte en un momento dado en esa fuerza impulsora de esas entidades llamadas yo psicológicas.
Sí, así es. Queremos también, pues, aprovechar este espacio en relación al mundo interior, que es todo lo que se encuentra dentro de nosotros, y el mundo exterior, como estamos dialogando, todo lo que se encuentra afuera, y ahí hay un punto importante que son las impresiones, puesto que vienen de afuera e impactan o imprimen dentro de nosotros X o Y circunstancia de tal o cual calidad, bueno, malo, chico, grande, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, Daniel, para que podamos nosotros saber o captar esa impresión y lograr que no nos impresione? Permítanme repetir el término, pero que no nos impresione y que, por decirlo así, que pase de largo, como decimos coloquialmente, para que de esa manera pues esa impresión no nos haga un aspecto egoico dentro de nosotros. De pronto es algo muy complicado, pero se necesita, consideramos.
Sí, en ese trabajo, en esa acción, en el cual esa información que percibimos a través de nuestros cinco sentidos, como estamos diciendo, llega a la mente. Entonces, la clave, la didáctica de nosotros, interponer entre las sensaciones y la mente, interponer la conciencia. Es decir, que antes de que esa impresión toque y haga reaccionar nuestra mente, hay que colocar la esencia o conciencia. Por eso la importancia de nosotros hacernos pasivos para ese agregado psicológico, no reaccionar, y que la conciencia esté presente, esté activa, y sea en la conciencia la que recibe esas informaciones de ese mundo exterior. Y la conciencia tiene una facultad, tiene un sentido de cognición, de aprehensión, que se llama en sí la conciencia, y que le permite comprender. Cuando uno comprende ese sinnúmero de impresiones, de información que viene del mundo exterior, porque la recibe la conciencia directamente, pues las transforma. Sí. De esa manera entonces se evita que haya las reacciones de un mundo mental a través de los diferentes centros de la máquina humana. Entonces la clave está en nosotros. Lo uno, despertar conciencia, ubicarla en el lugar que debe estar, no dejársela llevar, dice la psicología gnóstica. Donde estén tus pensamientos, donde esté tu mente ubicada, allí estará tu conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el elemento egoico emite pensamientos y uno está pensando en otros lugares, en otros espacios, por ejemplo, está haciendo un trabajo en determinado lugar, o escuchando, por ejemplo, una enseñanza, pero está pensando en su casa, en su negocio, en otras cosas, donde estén tus pensamientos, allí está la conciencia. Entonces, esa información, esas impresiones, no caen en la conciencia, no llegan a la conciencia, que es la única que la puede transformar. Entonces, pasan a la mente, haciendo reaccionar a los elementos psicológicos que son afines con el tipo de impresiones o información que están llegando a través de nosotros.
Sí, tenemos otra pregunta que nos están haciendo por el chat. Tenemos todavía 5 minutitos y podemos pues aquí plantearla al aire. Nos pregunta una persona, dice lo siguiente: ¿por qué en estos tiempos es tan difícil ser espiritual? Esa es la pregunta que nos hace.
Me parece muy interesante la pregunta, de verdad que es algo que merece que le pongamos mucha atención. Hoy por hoy, los sistemas, hablemos de los sistemas educativos, religiosos, políticos, económicos, de toda índole, han creado una serie de intereses, de necesidades al ser humano. Hablemos en una forma más directa. El ego, el yo psicológico, ha crecido tanto, ha avanzado tanto en nuestra psiquis, en nuestro mundo interior, que él ha creado esos intereses. Y entonces nosotros comenzamos a satisfacer los intereses del ego, los intereses que tiene, que ya los nombramos, económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Y eso entonces desplaza a esa conciencia, la tiene desplazada, e inclusive también tenemos que reconocer que no solamente desplaza los valores de la conciencia, que son las que nos llevan a tener un sentir de tipo espiritual, sino que también ha desplazado hasta los principios inteligentes de nuestra naturaleza. Entonces, eso es muy lamentable, que nosotros por una debilidad, por falta de voluntad, por falta de tomar decisiones en relación a nuestra propia existencia, y que hemos dejado que sean los sistemas los que determinen qué hacer de nuestra vida, pues se han perdido la posibilidad de recibir esos valores del espíritu, esos valores que vienen de esa inteligencia superior que está dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, de esa manera, nos hemos olvidado realmente de esa vida espiritual, porque no es que no la haya dentro de nosotros, sí la tenemos, sino que, vuelvo y digo, le hemos dado más importancia, más ascendencia a todos los intereses creados por esos elementos egoístas y que están establecidos en los diferentes sistemas, que hoy por hoy pues son los que están en apogeo, están en ese estado tan desarrollado dentro de la sociedad.
Sí. Miriam Martínez te manda saludos desde Argentina, Daniel.
Ahí te lo... Bueno, gracias, mi amor.
Te lo mandamos, y ya para ir terminando, porque sabemos también que ustedes tienen un tiempo, una organización, una logística, quisiéramos que, ya para ir cerrando nuevamente, si tienes algún mensaje para la juventud, que vemos que en estos tiempos es muy importante tomarle en cuenta, sobre todo para ir cultivándoles un camino espiritual.
Sí, es muy importante para la juventud que puedan en un momento dado hacer una reflexión, un análisis, y nos preguntemos qué es lo que queremos hacer de nuestra vida, qué es lo que más tiene valor en cada uno de nosotros, y que veamos esa urgente necesidad de generar dentro de cada uno los valores de nuestra esencia que están ahí, que no es difícil porque ellos están, simplemente que le dejemos el espacio, el tiempo para que ellos puedan expresarse, manifestarse. Entonces, a la juventud les decimos que hoy tiene una gran oportunidad de poder revolucionarse, estamos hablando de una revolución de conciencia, porque hay muchas influencias cósmicas universales, como es la era de Acuario, tiene una fuerza increíble, pero que si nosotros la sabemos canalizar, pues entonces nos inclinaremos hacia los aspectos anímicos y espirituales. Entonces, son oportunidades muy grandes de poder tener un cuerpo lleno de vitalidad, de fortaleza, y bien canalizados. Para ello necesitamos entonces, en primer lugar, pues aceptar un conocimiento que nos lleve a tomar esas decisiones muy, muy, muy bien equilibradas, y podamos entonces dedicar no solamente hacia un mundo material, físico, sino también hacia ese mundo consciente, que tanto necesitamos mantenerlo activo. Así de que la enseñanza gnóstica tiene sus aspectos esenciales a través de los cuales entonces se puede ilustrar, se puede orientar. Y como hemos dicho, lo importante es que cada uno nos convirtamos en investigadores, practicantes, y que experimentemos todo aquello y podamos, a través de sus valores consentidos, sabernos guiar en este mundo tan difícil que hoy encontramos.
Ok, muchas gracias, Daniel Castillo. Pues dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y en este caso me refiero a mí. Agradezco, Daniel, tu tiempo, tu disposición. Agradezco también a todo el personal de Hermosillo, Sonora, que también nos permitieron hacer este enlace, este tipo de trabajos a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Gracias, gracias, gracias. Dios mediante, nos vemos más adelante en estos días allá en nuestro Centro Superior de Estudios. Y pues ojalá en otra oportunidad, Daniel Castillo, podamos comunicarnos, de pronto no aquí en México, sino
allá donde tú vives en Venezuela, y a través de la tecnología podamos enlazarnos y tener otro diálogo, Daniel.
Claro, sí, Octavio, con mucho gusto. Estamos en esta disponibilidad de poder contribuir, colaborar con esa magnífica labor que ustedes están realizando. De verdad que los felicito, les admiro y pedimos que puedan continuar con esa labor tan extraordinaria como es llevar este conocimiento a la humanidad. De verdad que les felicitamos y de verdad que tengan muchos triunfos en todos sus propósitos de difundir este mensaje a la humanidad. Muchas gracias.
Gracias, Dios quiera que así sea, consideramos que sí, y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este enlace, esta entrevista con Daniel Castillo, instructor gnóstico internacional que hoy está haciendo una gira en nuestro país. Muy buenas noches, Daniel Castillo, muy buenas noches a todo el personal de Hermosillo, Sonora, y muy buenas noches y muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia, con la programación que ya tenemos preparada para que puedas aprovechar y compartirla con aquellas personas que les llama, les gusta la enseñanza gnóstica y tienen anhelos espirituales y pueden acercarse y participar en nuestros cursos de gnosis. Hasta la próxima, se despide tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra.
La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada en el tiempo y en el espacio. A partir de este momento, inicia tu sección Brevarios Culturales, un espacio radiofónico que busca aportar elementos a tu cultura general para tu crecimiento integral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te enviamos un cordial saludo desde Saltillo, Coahuila, México, donde estamos pues elaborando este tipo de programas, este tipo de secciones para bien de todas aquellas personas que nos están escuchando en este medio de comunicación. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, y en esta oportunidad queremos hablar un poco, aportar algo a tu cultura general, como lo es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo ha estado siempre presente desde las culturas antiguas hasta las actuales. ¿Cómo qué culturas antiguas? Hablemos de la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura indostán, la cultura de los antiguos habitantes del Perú, que se conocen como los incas. Hablemos también de la cultura norteamericana, de los antiguos apaches, los sioux, todos aquellos personajes muy misteriosos por un lado, pero que también tenían esa inquietud de conocerse a sí mismo. Desde ya hay muchas gentes hoy por hoy, que muchas personas, inclusive hay escuelas, universidades, que se dedican al estudio de sí mismo, que se dedican a descubrir por qué somos de tal o cual manera, por qué somos o por qué tenemos tales pensamientos que, más que a veces ayudarnos, nos van generando una dificultad para relacionarnos o con nosotros mismos, en pocas palabras. Entonces, desde ahí, el estudio de sí mismo, alguna de las ramas de la ciencia oficial que se dedica a eso, pues es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta, estudia el comportamiento, estudia los procesos mentales que se dan en el ser humano, y ahí va implícita la emoción o las emociones. Nosotros estamos llamados a irnos conociendo, puesto que si queremos ir mejorando como seres humanos, como personas,
Se necesita conocer cómo funcionamos, se necesita conocer cómo es que nosotros reaccionamos ante tales o cuales circunstancias, situaciones. Se necesita conocer la conexión que hay de una emoción con un pensamiento y de un pensamiento con la acción. Nosotros sabemos bien que actuamos de una manera o de otra porque las emociones están ahí relacionadas, porque un pensamiento está generando también parte de ese movimiento. Desde ya necesitamos nosotros ir analizando este tipo de procesos, investigando sobre todo para que de esa manera sepamos cuál es la raíz de cada uno de ellos. Desde ahí es la importancia de conocer la cultura general, la cultura que ha existido en estos tiempos y que ha existido en las antiguas digamos civilizaciones, como citábamos hace unos minutos atrás, como la civilización egipcia, griega, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos también estudiaban este tipo de aspectos de sí mismo. Ya hablemos, por ejemplo, de la cultura egipcia. La cultura egipcia, aquella civilización con monumentos majestuosos. No podemos dejar a un lado las grandes pirámides, esas tres pirámides que estaban o que están todavía en ese valle soleado de Gizeh, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefrem y la pirámide de Micerinos, grandes construcciones arquitectónicas donde dentro de estos lugares se realizaban estudios muy pormenorizados del ser humano, estudios muy, muy serios, bastante profundos, muy, muy, digamos, desmenuzados para que se entendiese cuál era aquellos misterios que estaban en el ser humano. Y ellos en ese trabajo de estudio del ser humano, del estudio de sí mismos, y para ir incrementando el conocimiento se dieron cuenta que había ciertos aspectos, ciertos elementos que generaban dificultades, que generaban problemas, limitantes y tantas cosas que hoy por hoy siguen estando presentes. Ellos hablaban de un elemento que le llamaron en su momento los diablos rojos o los demonios rojos de Set. ¿Set qué es? Set hoy por hoy, desde el punto de vista de la psicología oficial, de la psicología moderna, viene siendo un defecto en conducta. Viene siendo, desde otro punto de vista de la psicología, un aspecto inclusive neurótico o hasta psicótico que genera circunstancias adversas, difíciles en la persona. En aquellos tiempos, regresando al Antiguo Egipto, se estudiaban estos personajes, estos demonios rojos de Set, que es la forma o el nombre que le daban a lo que es una conducta, un comportamiento o a pensamientos muy específicos de la gente o de las personas. ¿Cómo qué aspectos, cómo qué características tenían estos demonios rojos de Set? Bueno, pues tenían características en la forma de actuar, que si lo vemos como conductas de nuestra época, estamos viendo que eran rasgos de egocentrismo, rasgos de ser primero yo, después yo y al último yo. Es decir, gravitando nada más en mis intereses, en mis cosas, en lo que yo necesito. Más se olvidaban de lo de afuera, se olvidaban de las características o de las necesidades propias de una sociedad, de la gente que nos rodea, de nuestra familia, de nuestro ser amado, de nuestros hijos, es decir, del entorno, de nuestro mismo planeta que es nuestra casa. Entonces se veía en aquellos entonces que ese terrible egocentrismo generaba conflictos, dificultades. Hoy por hoy vemos nosotros que ese egocentrismo sigue presente, y en esos estudios que se hacían en el Antiguo Egipto se encontraba que las consecuencias de ese egocentrismo eran nefastas, eran terribles, dañaban completamente la sociedad en aquellos entonces, la convivencia con en las casas o en los lugares donde ellos se desenvolvían, en el trabajo, en la misma familia e inclusive con los reyes de aquellos tiempos o momentos. Hoy por hoy, ya viniendo al presente, encontramos que estos aspectos de egocentrismo siguen generando situaciones diversas, pero que son más que beneficiosas, son adversas, generan muchas limitantes, dificultades. ¿Por qué? Porque la persona quiere seguir siendo el centro de todo, es decir, primero yo, luego yo y al último yo. Un problema terrible que, como vemos nosotros de pronto en el ambiente político, pues muchos personajes que están pues frente a una gobernatura, respetamos nosotros, o bien frente a un cargo municipal, son funcionarios de gobierno, etcétera, pues lo que se alcanza a ver y que ya se ha visto de años y años, pues no es otra cosa que ellos estarse beneficiando más y más con el dinero del pueblo, con lo que son los impuestos que recolectan, y lastimosamente ahí abajo de todo ese aspecto hay un terrible egocentrismo, hay unas ansias de tener el poder de todo, de dominar todo. Es decir, de ser el centro, de ser el centro de las cosas, es decir, el egocentrismo en resumidas cuentas. Citamos eso en lo que es la parte política, lo vemos también en la parte empresarial, pues vemos que el capitalismo pues es tener más, 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 y pues no hay un límite, ahí es tener, 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 y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, es decir, y aquellos que tienen dinero pues quieren tener más, más, más. Vemos ahí un deseo insaciable de querer tener dinero, de querer tener más propiedades, más aspectos materiales en el fondo, y el egocentrismo sigue creciendo. Invitamos a reflexionar en lo que es el egocentrismo en nuestras vidas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hemos terminado esta sección de Brevarios Culturales. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta estación.
¡Carlitos, ya vente a comer!
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos, y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno, que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.